Pleno del curso político. Aún así, en Moncloa sacan pecho por haber aprobado 6 de las 8 votaciones que se presentaban ayer en un pleno escoba organizado para ser una muestra de poder y unidad de la legislatura, pero que ha acabado dejando a la luz fisuras entre los socios. Juan Envid.
El gobierno se va de vacaciones con sabor amargo, por mucho que quieran hacer ver lo contrario. Lo que se preveía un pleno para enseñar músculo perdió fuerza cuando se decidió aplazar la aprobación de la reducción de la jornada laboral y de la ley Bolaños. A esto se le sumó la negativa de Podemos a apoyar el Real Decreto ley para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón. La secretaria general de la formación morada, Yone Belarra, ya avisaba de que no contaran con ellos.
Las posibilidades de que haya un apagón mañana son exactamente las mismas. Por tanto, para beneficiar al oligopolio eléctrico, pues evidentemente no se puede contar con los votos de Podemos.
Ni Podemos, ni Junts, ni BNG, ni tampoco el diputado de la Junta Aragonesista que se desmarcó del Grupo Sumar, votaron a favor. Sin estos apoyos al gobierno solo le quedaba esperar que el PP sacara adelante el decreto ley, pero no fue el caso.
Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Los populares han frenado la aprobación del decreto antiapagones por motivos políticos en su posicionamiento claro contra el gobierno. Aseguran que Sánchez no tiene votos para seguir y han vuelto a pedir que se convoquen elecciones.
Gracias, Juan. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha celebrado a puerta cerrada una vista para estudiar la petición de Santos Cerdán de salir de prisión provisional. Por ahora no hay decisión. La Fiscalía se opone a sacarle en libertad, mientras que la defensa del exsecretario de Organización alega que en esta causa se ha pasado de la presunción de inocencia a la presunción de indecencia. Patricia Rossetti.
Los abogados defensores Teijelo y Salellas denunciaron que Cerdán se siente vigilado en la cárcel tras saber que la UCO pretendía conocer quiénes le visitan, según fuentes jurídicas. Lo consideran una vulneración de derechos fundamentales. Denuncian que se ha pasado de presunción de inocencia a presunción de indecencia. Insistieron en la ausencia de indicios de criminalidad y dicen que se trata de una investigación prospectiva, una causa general. Consideran que el juez de la enviado a prisión para que se ablande y confiese. Anticorrupción y la acusación popular, representada por el PP, piden que Cerdán siga en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y de que intente presionar a testigos e investigados. Sus abogados preguntan qué pruebas se pueden destruir si no se ha ordenado ningún registro en su casa ni le han requisado el móvil. Y advirtieron de una mudanza y no se registró nada, cuentan las fuentes consultadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Eurocopa femenina, Inglaterra ya está en la final después de un partido complicadísimo ante Italia. Las Azzurri comenzaron adelantándose en el minuto 33 gracias a un remate de Bonansea tras un mal rechace de Lucy Browns, y desde ese momento el partido se convirtió en un asedio de las leonas que se iba haciendo más complicado de sostener cuanto más se acercaba al final del partido. Fue precisamente en ese momento, en el minuto 96, cuando Michelle Ayemán cazaba un mal rechace de la guardameta Laura Giuliani para forzar la prórroga. Una prórroga sin demasiadas ocasiones que acabó decidiéndose a falta de solo un minuto cuando Inglaterra dispuso de un penalti que Chloe Kelly volvió a fallar en primera instancia, aunque luego pudo cazar el rechace para mandar a las suyas a la final. España tendrá en la noche de este miércoles la oportunidad de estar en ese último partido de la competición, aunque antes tendrán que superar a la siempre complicada Alemania. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te encuentras de los dolores? En cualquier situación que estés, te mando un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, estás en la cadena COPE, estás poniéndole las calles a esta nueva jornada y yo te agradezco un montón que apuestes por la radio para pasar tu madrugada. ¡Viva la radio! Que la fuerza de la radio te acompañe y gracias por hacernos un hueco, estés donde estés, en tu coche patrulla, en tu oficina, en tu cama, a lo mejor en tu garita, no tengo ni idea dónde nos puedes estar escuchando, pero te agradezco enormemente que apuestes por la radio para sentirte acompañado. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes que me gustan las historias humanas, las historias positivas, son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, ya no solamente en España, pues son historias que merecen la pena, nos alertan, ¿no? Nos dicen, oye, hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo esperanza y apoyarnos en la palabra esperanza es lo mejor que podemos hacer porque es la que realmente nos va a salvar a todos. Mira, hoy quiero poner una calle positiva muy interesante, muy interesante. Por eso quiero que me dejes que te hable de los baby pelones. Hombre, yo creo que seguro que los has visto en más de una vez en las tiendas, en muchas jugueterías también están, e incluso en los supermercados, porque ya sabes que esto es un muñeco pequeño que simula ser, bueno, un bebé que lleva un pañuelo en la cabeza, pero es más especial de lo que parece porque hacerte con uno de ellos, el simple gesto de comprarlo, lo que hace es ayudar a cientos de niños, insisto, a cientos de niños que están en los hospitales. A mí muchas veces me gusta echar el freno, parar y pedir a la audiencia que reflexione, que mientras nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, otros estáis en un coche patrulla, en un taxi, en un camión, hay gente que está trabajando en las fábricas, otros están con la almendra en el campo. Hay muchos chavales, hay muchos niños que están ingresados en los hospitales. Hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha preocupación con las enfermedades. Bueno, pues hoy nos vamos a poner en la piel de estos niños. Vamos a conocer por qué y sobre todo cómo les podemos ayudar. Hay una fundación que es Juegaterapia. Lo están haciendo muy bien. Todo esto comienza hace 15 años con Mónica Esteban a la cabeza, que es la fundadora. Y lo que hizo, bueno, pues aparentemente fue algo sencillo, pero luego tiene mucha profundidad. Porque claro, estaba viendo la situación en la que estaba un niño recibiendo quimioterapia en el hospital, le dio una PlayStation para que se entretuviera y como nos cuenta Belén Solera, la directora de marketing de Juegaterapia, ese hecho, el de entregar una PlayStation, fue el principio de todo.
El niño de repente hace clic porque hay algo que le motiva y lo que quiere es jugar. Esa consola fue el comienzo y a día de hoy continuamos recogiendo un montón de consolas que nos dona la gente y se los damos a los niños.
Mira, esta fundación va más allá, va mucho más allá, porque trabajan para hacer los hospitales más acogedores. Esas habitaciones en las que los niños pasan tanto tiempo tienen que ser más humanas. Eso es muy importante. Esther Pereira es la directora de Humanización de Hospitales de Juegaterapia.
Crear espacios donde estos niños que pasan largas estancias pues encuentren lo mejor posible para su diversión, como pueden ser los cines, durante el tiempo que también están aislados. Hemos creado las estaciones lunares, que son unos espacios únicos donde les hacemos creer a los niños que van en una misión espacial.
Es que esto que estás escuchando ya no solamente se queda dentro del edificio, no. Es que en Juegaterapia también desarrollan proyectos que son muy interesantes para que las azoteas de los hospitales se conviertan también en jardines donde los niños puedan jugar en el exterior.
Consideramos que el que puedan disfrutar de al aire libre es fundamental para su recuperación. Es un espacio donde estos niños pueden interactuar con otros niños que están pasando por la misma enfermedad. Es un punto de unión con las familias y hemos visto que les aporta bastante beneficio, sobre todo a la hora de afrontar esta enfermedad.
Pero claro, para poder hacer realidad todas estas ideas maravillosas que estamos dando a conocer hoy desde Poniendo las Calles, para lanzar todas estas ideas, claro, hacen falta fondos y la mayor ayuda llega por la venta de los baby pelones.
Los baby pelones nacieron pues como un compañero de viaje, un bebé, un muñeco que tiene cáncer, que tiene un pañuelo en la cabeza y que está pasando lo mismo que ellos. Y entonces estos niños pues le cogen, le abrazan y les da muchísima confianza y es su compañero durante la enfermedad.
Esto es muy interesante, esto es muy importante. Con este pequeño gesto, fíjate la cantidad de ayuda que puedes generar para estos chavales, para esos niños con cáncer. Lo mejor de todo fue cuando se dieron cuenta de que la gente los quería, estos baby pelones. Se les ocurrió implicar a famosos que diseñaran el pañuelo del muñeco y, por lo tanto, claro, empezaban a darle bastante visibilidad.
Y a día de hoy tenemos ya pues 38 modelos, es una locura. Hemos vendido ya más de 2 millones, que se dice pronto, y son el motor de nuestra fundación. Gracias a los baby pelones podemos hacer todo lo que hacemos en la humanización de los hospitales, que llevamos ya más de 10 millones invertidos en hospitales.
Fíjate qué importante. Qué importante es que un juguete para un niño consiga todo esto. Además, claro, en Juegaterapia han demostrado que los videojuegos pueden también ayudar a mitigar el dolor.
Esas cuatro paredes se caen y de repente pues son futbolistas que van a meter un gol, hadas que vuelan, y esto hace que su cerebro codifique que no están ante el peligro, ¿no?, que normalmente sienten, ¿no?, y esa presión y esa ansiedad. Médicamente significa que el dolor, el umbral del dolor baja y se recuperan antes.
Mira, si algún ponedor que me está escuchando en este momento esté pensando, ¿cómo puedo conseguir comprar un baby pelón? Bueno, pues escríbeme personalmente a facebook.com/poniendolascalles o a mi Instagram personal, elpulpo-oficial, porque te mando un enlace directo, porque lo estoy viendo que lo vende en Amazon, te lo pueden mandar a cualquier sitio, vale 29,99 euros, tiene mogollón de valoraciones, tiene 4,5 valoraciones este producto, pone Juegaterapia, muñeco baby pelón de La Roja, juguete solidario, selección española de fútbol. Creo que es una manera muy rápida, muy inmediata, muy directa para ayudar a todos los chavales que están ingresados con diferentes enfermedades, sobre todo cáncer. Pues oye, con este gesto les vas a ayudar una barbaridad comprando un muñeco baby pelón. En concreto el de La Roja es el enlace que yo te podría enviar, que es el que yo voy a comprar también, pues para regalarlo y para colaborar, que esto es muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, están trabajando en varios proyectos en grandes hospitales. Hay un lema que es maravilloso, dice algo así como: la quimio jugando se pasa volando. Y por eso, pues lo que quieren es seguir ayudando a muchos niños y también a sus familias. Siempre hay que acordarse de las familias que están pasando por un momento tan complicado.
En breve vamos a inaugurar nuestro sexto jardín en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Y no solamente nos vamos a quedar en España, tenemos intención de dar el salto también a nivel internacional, gracias a la venta de los baby pelones, que ahora a nivel internacional sí vamos a hacer un proyecto también de una sala lúdica en el Hospital Gemelli de Roma.
Bueno, pues a todos estos niños, es verdad que cada gesto, cada muestra de amor, tan importante el amor, les hace más fuertes. Y en Juegaterapia trabajan sobre todo para convertir los hospitales en sitios mágicos que sean su mejor medicina. Así que si quieres saber cómo echar una mano, solo tienes que hacerte con uno de los baby pelones o entrar en juegaterapia.org. Y vamos a estar siempre del lado de los chavales, de los niños que lo están pasando tan mal con un cáncer. Y si, oye, si les podemos ayudar y de qué manera, pues oye, maravilloso. Gracias por estar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras seguimos poniendo las calles. Así hemos arrancado esta hora del miércoles, ya 23 de julio de 2025. Es que no nos queda nada de este mes.
Esto
ya
se pasa rapidísimo.
Estaba volando, yo desde el 15 no me estoy enterando. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Ya llevamos un ratito desde la 1:30 y pues lo dicho, aún hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE, vamos a estar pues intentando hacerte la noche, la madrugada, lo más amena posible. Pero yo, pues para este cometido, no estoy sola. Tengo a mi lado a Ruth Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches, Ana. Aquí la gran culpable.
¿Qué tal de miércoles? miércoles ya.
Bien, bien, ya se ve de otra manera. Si es que a mí me cuesta más los primeros días de la semana, pero luego ya cuando ves que se está acercando el jueves, el viernes,
sí,
ya es otra cosa.
Ya cogemos carrerilla. Decimos ya vemos el fin de semana.
En un saltito ahí.
Pues sí, cuéntanos, Ruth, de momento, hasta las 3 de la mañana, ¿qué tenemos preparado?
Pues vamos a comenzar hablando de monedas. Que no sé, Ana, si tienes alguna moneda antigua en tu casa o incluso si eres coleccionista. Yo, por ejemplo, me guardo como billetes o monedas de otros países cuando voy a visitarlos, pues por recuerdo, vaya.
Yo alguna peseta por casa aún he guardada, sí.
Pues para ello hemos invitado a poner las calles a Ángel Fernández, que conoce muy bien el ámbito de la numismática, que es la ciencia que se dedica a ello. Y también pues vamos a conocer el mundo del pastoreo, un oficio duro que parece que quieren recuperar a través de una escuela, ideal para los ponedores que busquen la paz y la tranquilidad de las ovejas.
A mí me encantan las ovejas, los pastores. Cuando voy por el pueblo y los ves por allí en el campo,
dices,
te quedas
ahí prendada.
Sí. A esta hora es también momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este miércoles.
Importante. Bueno, los termómetros se irán subiendo.
Qué sorpresa, Rod, ¿eh?
Para nada. A mediados ya de julio no, pero finales de julio ya no es ninguna sorpresa. Seguirán subiendo en el interior surpeninsular y en zonas del Valle de Guadalquivir con temperaturas que superen los 36 grados, mientras que en el norte aumentará la inestabilidad. Por ello, Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán en alerta naranja debido a las precipitaciones y tormentas que se esperan que irán acompañadas de granizo. Así que, con mucha precaución, sacar el paraguas. Este episodio también se vivirá en Galicia y en zonas del área cantábrica, y el resto del país tendrá cielos despejados e intervalos de nubes en Baleares. En alerta amarilla también estarán Aragón y Navarra por lluvias, y por su parte Castilla-La Mancha y Murcia tienen en este aviso por las altas temperaturas, en el que rondarán los 34 o 35 grados. Las mínimas en general ascenderán de forma ligera, quedando por encima de 20-22 grados en el área mediterránea, como en Murcia los 24. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas, como Fuerteventura, que también tendrán precipitaciones débiles al final del día. Las temperaturas irán en ascenso de las máximas, alcanzando los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Se prevén también rachas muy fuertes de viento en la vertiente sur de Tenerife, en El Hierro, en La Gomera y en zonas de interior de la vertiente sureste de Lanzarote. Así que Canarias va a tener ahí un tiempo más o menos inestable. Y el resto del país estaremos ahí.
No, sí, seguimos con calor, alguna que otra tormenta,
sí,
¿no? También.
Lo típico de verano.
Lo típico de verano, efectivamente, nada que se salga de lo común.
Luego lo agradeces.
Sí, sí, sí. Lo malo es cuando te pilla por la calle.
Eso es verdad.
Que de repente tienes a lo mejor que pegarte una carrerita.
Ya, y eso no me lo tanto.
Y no nos gusta a nadie. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. Puede ser que es que directamente el calor no te esté dejando dormir y nos hayas sintonizado por primera vez, que también ocurre. Bueno, pues si nos lo quieres contar, ¿cómo puedes hacerlo? Pues es muy sencillo, solo nos tienes que llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Hay muchos que ya lo han hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, aquí desde PSO Abarán. Te quiero mucho. Un saludo, Pulpo. Ponme el audio, por favor. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo. Voy trabajando, soy conductor de tráiler y, vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres. Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 3 ejes. Yo hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en estos tipos de vehículos.
Buenos días. Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo con el desayuno.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en Benidorm, Alicante, a localidad.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de XPO. Yo lo llamo XPO, porque cada día vamos a peor. Llego, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor?
¿Quién eres, claro?
Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos Burgos, he pasado Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja. Voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí. Si me estás escuchando a las 2 y 19 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando del pádel, por eso te estamos preguntando si eres de los que lo practica, si prefieres otro deporte y estás a tope con alguno de ellos, o también pues qué deportes te gusta ver, seguir. Cuéntanoslo todo esto en Facebook y en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. 47. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. Esto de Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.
que bilingüe.
Yo digo, yo creo que voy a ir diciendo los títulos de las canciones.
A ver.
Para ir cogiendo ya, pronunciaciones. Sí.
Ya te estás preparando.
Nunca se sabe cuándo vas a necesitar el
inglés. Que te veo el salto a una radio británica, ¿eh?
Quita. No nos vengamos tampoco muy arriba.
Bueno, quién sabe.
Bueno, yo hablando aquí en inglés, pero realmente de lo que estamos hablando hoy es del pádel, de también si practicas deportes, cuáles te gusta, porque puede que no lo practiques. Uh-huh. Y sí que hagas alguna actividad física, como ir a pasear.
¿Pasear te parece una actividad física?
Hombre, una actividad física, pasear, bueno, se recomienda pasear, claro que sí.
No te digo yo que no se recomiende, pero...
Es muy importante pasear, es una actividad física, te digo yo, vamos.
Tampoco hacer mucho esfuerzo.
Es muy importante pasear, si, ya verás tú, pasando cuatro horas, ya verás,
bueno,
si te cansas,
es que te
o no.
Bueno, en 4 horas,
no,
vale.
No te digo ir 10 minutos a por el pan, pero
vale,
pasear
vale.
Un rato, es una actividad física que recomiendan todos los médicos.
Ya,
100%.
Eso es verdad.
Pues eso, que si haces también actividades físicas o no, aquí nuestra Ruth Galvez parece experta, tú claro,
no,
es que
no, yo experta no
ahora,
soy.
Ahora eres de gimnasio a tope,
he vuelto. Sí, he vuelto al gimnasio ayer, para ser exactos. Pero bueno, yo hago bici, hago ciclo, ahí estoy mi horita de ciclo y luego un poco de darle al saco, así para, para desahogarme de mal de amores y de todo.
Cuéntanos, Ruth, ¿qué mensaje nos están dejando en Facebook?
Pues mira, tenemos a Ángel Rubio que nos dice: buenas noches, equipo, yo poco pádel, más front tenis y sobre todo ciclismo, que es mi verdadera afición. En verano lo practico casi a diario. Un abrazo a todos. Luego también tenemos a Conchi Arenas que nos pone: hola ponedores, actualmente el único deporte que hago es andar y no despacio precisamente, así
¿ves?
Que te lo compro, Ana, te
¿ves?
Lo compro.
Te digo yo
es que para
aquí
mí
una...
un paseo son 20 minutos, no 4 horas.
Hombre, pero incluso pasear 20 minutos al día durante todos
no,
los días
mal.
Va muy bien, ¿eh? Pedro nos dice: pues mira, yo no practico pádel y tampoco es que me guste, la verdad. Aquí sinceridad ante todo, y dice: lo que más me gusta es el fútbol y el único deporte que hago es andar. Pero claro, también como hemos preguntado por preferencias de deportes, claro. Ahora aquí va a salir el alma futbolera de muchos.
Bueno, a tope.
Yo no voy a meterme a hablar de lo mío porque yo creo que aquí
podrías.
Los que lleven ya siguiéndonos un tiempo saben que soy del Zaragoza, más no poder, y ahí voy a estar. Yo creo
no,
que...
no hay forma de moverte.
No. Aunque todos sean lamentos, ahí vamos a seguir. O también mira, Andrés que nos dice: pues este año lo he practicado por primera vez el pádel, aunque también es otro que dice que mi deporte favorito es el ciclismo.
Es que también está muy disputado ahora en verano con subir montañas, ir así de ruta, de senderismo también.
Es agradable, coges la bici y vas viendo mientras paisajes bonitos. Estos son mensajes que nos han llegado al Facebook, pero también nos habéis mandado notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, pues yo he jugado prácticamente toda la vida a voleibol a nivel profesional. Es el único deporte que se le puede dar al balón con todas las partes del cuerpo. Y ahora, claro, ahora en verano está su versión de voliplaya, que creo que es el deporte de verano más practicado.
Oye, el voleibol playa.
Es que es tan típico en estas fechas.
Sí.
Me encanta.
A mí, yo porque al final pues no he ido mucho a la playa. Normalmente cuando he podido ir siempre de vacaciones ha sido una semana, 15 días, y tampoco te pones a jugar. Pero las palas siempre.
Es lo que te iba a decir, seguro que eso.
Siempre. Y luego en el pueblo sí que es verdad un poco a volei, aunque no sea playa, sea volei césped, volei hierba, me da lo mismo. Así que
bueno, ahí está cerquita.
Sí que juegas un poquito o a badminton. Al final hay muchos juegos de raqueta que yo creo que en esta...
Sí, que es muy típico.
Temporada que puedes hacer al aire libre, también se usa mucho, ¿no? También tenemos otro audio más.
Buenas noches, Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid.
¿Qué tal vamos, eh? Que ya queda un plis, ¿eh? Pues yo más que de pádel soy de mádel, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Venga, buenas noches. Luego vamos otro ratito, mucho tráfico, ¿eh?
Aquí cada cual se lo lleva a su terreno y a mí me parece maravillosamente bien. Yo no voy a ser quien diga que no, ¿eh? Porque vamos, yo a veces también lo que practico es el sofín más que otra cosa.
Bueno, Ana, pues a ver si los ponedores te dan hay una serie de ejercicios, tomas
sí,
nota.
Tengo que a mí siempre me ha gustado mucho hacer zumba, todo lo que tenga que ver con bailar y de todo, sí. Lo que pasa es que yo ahora pues con el calor lo siento mucho.
Pero
me da
no.
mucha pereza, me da mucha pereza hacer cualquier cosa.
Pero si el zumba está muy guay.
No. Sí, pero hay que tener fuerza de voluntad para ponerse. Ya cuando estoy en
pero
ello,
luego te
genial.
Tomas algo refrescante, un batidito. no me meto sí. ya una cerveza, que también puede ser, ¿eh? Una lección de para
hay mucha
después.
Gente hablando del tema pádel, que claro, como haces grupete, incluso luego cuando la gente que va a correr o crossfit, que luego todo el deporte que has hecho, te vas de cañas con todos y ya lo del deporte ha quedado ahí.
Bueno, pero ya sabes que lo has hecho y estás tranquilo. Yo puedo...
No, sí, sí, eso es verdad.
Puedo declararme culpable.
La conciencia ya la tienes tranquila. Pues nada, enseguida seguiremos leyendo mensajes que nos habéis dejado en Facebook y lo dicho, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, lo vamos a hacer ahora con una pregunta de las nostálgicas, porque son de las que más nos gustan, ¿no? Las que más juego nos dan, además. Claro, aquí, ¿quién no guarda por ahí alguna peseta con un agujerito o incluso una moneda de franco? O ese billete de 100 pesetas que tu abuelo juraba que algún día valdría un dineral. Claro, yo me pregunto muchas veces... ¿Qué es lo que hay detrás de cada moneda o de cada billete? ¿Cuál es la historia que ha pasado sobre ese billete o sobre esas monedas? ¿En cuántos bolsillos se ha guardado? ¿En cuántas manos ha caído? ¿Cómo se ha conseguido ese dinero? Las historias, ¿no? De la historia de nuestro país y de las personas que lo conforman. Bueno, pues es justo ahí donde entra este oficio del que vamos a hablar ahora aquí en Poniendo las Calles. Es un oficio desconocido. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar en Poniendo las Calles a la numismática. Sobre todo para hablarnos de todo este mundo donde un trozo de historia nos cabe perfectamente en el bolsillo, nos va a acompañar un nuevo ponedor. Él se llama Ángel, Ángel Fernández, es un crack. Es el copropietario de Numismática 25, que es un precioso comercio de la calle Mayor de Madrid, calle maravillosa que te recomiendo, que cuando te pases por la capital te acerques a esa calle donde hay un montón de historias preciosas y que además en este local, bueno, pues ahí Ángel está especializado en todos estos menesteres. Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, aquí estamos.
¿Tú tienes la historia de cientos de millones de personas en tu bolsillo o en tu propia tienda?
Pues bueno, pues sí, la verdad es que las monedas han pasado por muchas, muchas, muchas manos. Y algunas de las que tenemos de antigüedad de más de 2.000 años, pues te puedes imaginar. Uh-huh.
Hay mucha gente ahora que nos está escuchando, Ángel, que ni siquiera sabe que la numismática es un oficio. Y muchos están diciendo, Pulpo, es que yo ni siquiera sé qué es la numismática. Cuéntaselo, Ángel, por favor, ayúdame.
Bueno, a ver, por un lado está la numismática como ciencia, ¿no? Es una ciencia auxiliar de la arqueología y de la historia y está especializada en el estudio de las monedas. De hecho, la palabra numismática deriva del latín numisma, que es moneda. Pero luego el comercio numismático pues trata pues de comerciar con esas monedas, ¿no? Entonces, monedas pues hay desde que las inventaron los griegos en el siglo VII antes de Cristo, pues imagínate las que se han ido produciendo. En la antigüedad, incluso hasta hace ciento y pico años, pues no existía otra forma de moneda que la moneda física, metálica. Los billetes pues empezaron a usarse ya hace relativamente poco y ya pues te puedes imaginar. Entonces, claro, monedas hay muchísimas y durante toda la historia pues ha habido un montón de ellas, sí, ¿no? Y nosotros lo que nos dedicamos a eso, a comerciar con esas monedas, al comercio numismático.
Ya, es impresionante. Claro, hay muchos ponedores que estaban diciendo, en algún momento yo me he desprendido de una moneda que encima tendría mucho más valor del que tenía en ese momento. A lo mejor la tendría que haber guardado o haberte la llevado a ti.
Bueno, hay muchas de esas monedas que son muy abundantes, la gran mayoría. Entonces, las que tienen valor, pues son unas pocas, que tienen unas características y que generan ese interés. Porque, por ejemplo, ahora mismo se está hablando y de que las pesetas de Franco, de Juan Carlos, que valen mucho y que, sabes, pues que, bueno, si las tienes por casa, mira a ver, porque pueden llegar a valer. De hecho, bueno, a veces sitios como eBay que se están anunciando verdaderas yo diría, barbaridades. Porque sí, claro, decir que una moneda franco hasta 100.000 euros hay uno que pide, pues no sé cómo decirte, ¿no? Pero sí que es cierto que hay unas pocas que tienen unas características diferentes, que esas son las que hacen que puedan tener más o menos interés. Y algunas mucho interés. Claro. Si son muy raras, pues pueden llegar a incluso pesetas de franco. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay una peseta hecha con el rostro de Franco, la primera, en el año 46, sí, que la diseñó Mariano Benlliure, que es característica porque tiene como una especie de bulto en la nuca. Y al parecer eso no le gustó a General Franco y las mandó a retirar. Bueno, pues esas pesetas, aunque estén circuladas, pues sí que pueden llegar a valer, ¿eh? Incluso estando gastadas, a lo mejor estamos hablando de un par de miles de euros o quizá más. Claro. Pero el resto, pues tienen que tener unas características muy, muy específicas. Entonces, pesetas de franco, pues muy, muy pocas valen de verdad, al contrario de lo que se dice, ¿no?
Ya, ya. Pero, o sea, lo que me has dejado, José Luis, flipado con el tema del bulto en la parte de la colleja del general Franco. ¿Se notaba el montículo? ¿Parecía que tenía un chichón? ¿Parecía que tenía un tumor? ¿Qué es lo que...?
Algo se notaba. No era exagerado, pero efectivamente tenía una protuberancia, sí.
O sea, como una pechuguita, a lo mejor, de pavo.
Como un bultito, sí. Podríamos decir eso.
Joder, sí que veía bien Franco, ¿no?
Qué barbaridad. Y fue la primera moneda donde aparece su rostro. Entonces, pues a lo mejor estaba más sensible, ¿no?
Claro, estaba sensible y dice yo aquí, mientras dure, que salga bien. Qué barbaridad. A mí me interesa mucho, José Luis, conocer, sobre todo saber qué tipo de gente es la que colecciona. No sé si existe realmente un perfil del coleccionista. Sabes que tú a uno le ves por la calle y dice, mira, este es neurólogo, este de aquí es profesor de física y química y este es numanístico.
Yo te diría que no, que un perfil como tal es muy difícil. Cada persona, cada coleccionista tiene sus propias características, su manera de ver el hobby. Hay personas, pues la mayoría de ellas, ¿no?, muy sensatas, que se ajustan a su presupuesto e invierten pues el dinero que pueden. Luego también hay otras personas, los menos, que bueno, pues les enloquece, digamos, el hobby, claro, ¿no? Y entonces pues ya a veces por encima de sus posibilidades compran y bueno, pues llegan a tener líos y a ver si no se entera mi mujer y cosas de estas, ¿no? Incluso hay quien ha llegado a tener serios problemas, ¿no?, por gastar más de la cuenta. Yeah. Entonces, pues yo te diría que hay muchos, muchos coleccionistas y la mayoría son diferentes unos de otros, ¿no? Yeah. Es como las personas. Sí.
Claro, desde luego. Vamos a entrar en materia en ese sentido, José Luis, porque los que ya tenemos cierta edad, pues seguro que guardamos por casa alguna peseta de la época, ¿no? En latas de Colacao de la época o en sobrecitos o en paquetitos. Bueno, ¿estas monedas pueden tener un valor especial, un valor real? ¿Podríamos hacer algo con ellas, ganarnos un dinerito extra?
A ver, yo te diría que si esas monedas no provienen de una colección de un familiar, ya sea el abuelo, el padre, un hermano que falta y que entonces están a disposición, y como colección es francamente difícil que entre esas monedas que tenemos en casa haya alguna que valga de verdad. Uh-huh. O que valga mucho. Que puede ser, sí, pero las posibilidades son mínimas, ¿eh? Y luego pues tienen que cumplir unas características que tienen que, por ejemplo, en el siglo XX, por decirlo así, todas las monedas del siglo XX que no estén en un estado de conservación altísimo, pues no tienen prácticamente interés. Y encima, si son de las raras, tienen que estar muy, muy bien conservadas y ser de las raras. Como piezas raras, yo te diría que las pesetas, por ejemplo, españolas, Juan Carlos, Franco, sí, y anteriores, tienen unas estrellitas muy pequeñas que te indican el año de acuñación. Esas estrellas casi ni se ven a simple vista, el contenido de las estrellas. Tienes que usar generalmente una lupa. Y ahí viene el año de acuñación. Entonces, hay unos años que, por lo que sea, fueron especiales y se hicieron unas pocas de monedas con esos años. Esas son las que pueden valer, pero que a su vez tienen que estar muy bien conservadas. Si no, pues no. Todas las que tenemos por casa, el 99%, pues no van a valer.
Ya. Dicen que si hay monedas que tienen algún que otro defecto, como que esas podrían valer más. No tengo ni idea.
A ver, hay coleccionismo de defectos, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, pues hay defectos en las monedas más modernas y las más antiguas. Generalmente, y en las monedas modernas, los defectos no se valoran mucho, salvo excepciones, uh-huh. ¿Vale? Sí que puede ocurrir en monedas más antiguas. Te pongo un ejemplo, pues una moneda de Carlos III, que la leyenda, tanto en el anverso como en el reverso, pues esté equivocada y el señor que hizo el cuño, pues en poner utroque, puso truoque, pues eso sí puede llegar, ¿sabes? Ya la demanda ya es mayor, pero son muy pocas, muy pocos de efectos de ese tipo de monedas valiosas. Entonces, pues bueno, sí puede valer algo más, pero por lo general, y sobre todo cuanto más hacia acá en el tiempo sean, pues tampoco son una gran diferencia. Uh-huh. Claro, un gran valor.
Tú esto de Numismática 25 lo formas con tu socio José Olivé.
Sí.
¿Qué es lo que os empuja a abrir este proyecto, este negocio? ¿En qué artículos os especializáis por aquel entonces?
Bueno, pues mira, nosotros teníamos una amistad con el anterior dueño, que era José García, que era un numismático prestigioso y muy conocido, y en un momento dado, pues claro, ya le llega su edad de jubilación e intenta con su hijo, porque él tiene un hijo y dos hijas, las hijas pues estaban muy bien situadas, el arquitecto hace reformas, unas reformas fabulosas y realmente pues les iba muy bien. Pero el chico, él intentó a ver si le pasaba la afición o el interés, y la verdad es que no, porque también pues estaba muy bien colocado y muy bien situado. Y bueno, pues tuvimos la suerte que en ese momento estábamos nosotros por ahí y nos hizo la oferta, que si nos pasaba el negocio. Y entonces, pues, oye, gracias a Dios, claro. Pues pudimos cogerlo a la tienda, nos hemos especializado sobre todo en numismática, pero también en objetos de colección, y bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte, uh-huh. Hemos tenido la suerte de que ha ido adelante, la sí. Situación no puede ser mejor, ¿eh? También es verdad que nos ha ayudado muchísimo, pero bueno, uh-huh. Pues nosotros intentamos, y aparte de las monedas, medallas y demás, pues también esos pequeños objetos, como por ejemplo con decoraciones antiguas, militares y civiles, sí. Relojes de bolsillo, plumas estilográficas, en fin, algunos otros objetos que nos puedan llamar la atención, es lo que movemos, ¿no? Principalmente.
Es verdad. Hombre, con todas estas alhajas que estás mencionando, ¿no? Y que forman parte de la historia de Numismática 25, que son piezas muy valiosas, ¿no? Que han pasado por ahí. Claro, me imagino que también, como suele pasar con ese tipo de tesoros que deja historia, yo quiero pensar que puede haber también una especie de mercado negro, ¿no? De la numismática. Hay un lado oscuro.
A ver, seguro que sí. Como en todo, pues seguro que sí. Y además cuando estás tratando con objetos muy pequeños que pueden llegar a valer y que son fácilmente transportables y te lo echas al bolsillo y demás, ¿no? Pero nosotros en ese campo somos especialmente cuidados. Uh-huh. Queremos estar aquí para permanecer el tiempo, ¿no? Entonces arriesgar la continuidad y la seriedad del negocio a nosotros no nos merece la pena, sinceramente.
Claro. Hombre, yo creo aquí, José Luis, que claro, que la gente debería saber más sobre un tema tan interesante, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los canales que se utilizan para dar a conocer el oficio? No sé si hay ferias de coleccionismo y sobre ellas os apoyáis.
Pues mira, hay ferias de coleccionismo casi todas las semanas, generalmente eran los viernes, y luego ahora llevamos un par de años que se están haciendo unas ferias especiales internacionales. De hecho, este año se ha hecho la segunda en Madrid con un enorme éxito. O sea, ha sido algo realmente... Nadie se imaginaba que iban a salir tan bien, ¿no? Y claro, todo eso pues le da vistosidad y buena propaganda a lo que es la actividad. Y luego, aparte de las ferias, pues también nosotros en su día empezamos a mirar. Y todo fue a raíz de nuestro informático, ¿no? Que nos informatizó. Uh-huh. Empezamos a mirar en lo que son pues las redes, internet, y abrimos un canal en YouTube.
Qué bueno.
Y sinceramente, pues ha sido una grata sorpresa.
Qué bien.
Porque te da una publicidad enorme, prácticamente no tienes gasto, porque bueno, pues los vídeos los hacemos nosotros, cada 15 días publicamos un vídeo diferente, de un tema diferente, siempre relacionado con la numismática, el coleccionismo, y sí, nos ha sorprendido porque no pensábamos que podía llegar a tan eso. Y luego hay otra cosa, nosotros somos muy cuidadosos en el trato a la gente, ¿sabes? Especialmente cuidadosos, diría yo. Entonces, eso hace que el boca a boca funcione,
claro,
que poco a poco la gente te ponga reseñas, ¿sí? Que las reseñas es algo también relativamente nuevo de unos años para acá, ¿no? A alguien que le ha gustado, pues existen restaurantes, existen muchos otros campos, y en particular aquí en nuestro mundillo de numismática, pues las reseñas es que la gente que ha tenido una experiencia buena, pues lo reseña ahí y te sí. lo pone. Y entonces, gusta... pues todo esto, no te puedes ni imaginar lo que ayuda.
Sí, a mí entonces, me gusta mucho pues... vuestra portada, lo que es la puerta, el donde pone 25 ya con el número. Yo me he hecho fotos sí. en tu local, en esa calle que es maravillosa. Es donde pone numismática y objetos de colección sí, medallas, sí, compraventa. Sí. Claro, y ves a la gente cómo se para ahí, cómo disfruta, cómo dice, mira, eso lo tenía el abuelo, anda, esto lo tenía yo. Y la gente, claro, disfruta mucho. Yo imagino que cuando entren ahí tus clientes, van con pena y con alegría, con pena porque se van a deshacer de algo que ya no lo van a volver a ver en la vida, y otros con mucha alegría porque han obtenido algo que estaban deseando.
Así es, sí. La verdad es que, bueno, pues siempre es un placer para uno que trabaja en algo que a ti te gusta, pues que también le guste a las personas que vienen a visitarte, ¿no?
Claro. Ángel, y tienes ya para finalizar, ¿tienes alguna moneda o alguna pieza a lo mejor que digas, joder, es que esto yo lo necesito, es que necesito tenerla, es que esa tendría que estar aquí? O sea, ¿tienes el deseo de tener algo en tus manos que todavía no haya caído en todos estos años que llevas, pues oye, haciendo feliz a muchas personas?
Pues la verdad es que han caído piezas, tampoco muchas, ¿eh? Piezas realmente bonitas, interesantes y de valor. Pero yo tengo un sueño,
a ver.
Que es que un día caiga en nuestras manos un 8 escudos de Luis I, del rey Luis I de las Acuñadas en Segovia. Ya sabes que Luis I fue el hijo de Felipe V, que le sustituyó pues a mitad de su uh-huh. reinado, le sustituyó porque Felipe V tenía serios problemas.
Sí, tenía problemas, sí.
Entonces, le sustituyó un chico joven, muy bien formado. Pero mira, la viruela le dio duramente y duró 6 meses. Entonces, claro, sus monedas son muy, muy escasas. Y ya encima de la ceca de Segovia, que era una ceca mecanizada con unas monedas preciosas que se empezaron a fabricar cuando Felipe II. Pues son una maravilla, pero claro, son dificilísimas de conseguir.
Claro.
Así es que ese es mi sueño.
Pues Ángel,
hacerme con una de esas.
Mira, a ver si a mitad de agosto yo voy a estar por Madrid tranquilamente, además por esos
Venga,
barrios.
Sí.
Sí, lo mismo, Ángel, me meto un día allí y me enseñas la tienda con detenimiento, porque me consta que tienes unas cosas que son maravillosas y que voy a disfrutar una barbaridad. Eres de mis tiendas favoritas en la capital de España, ¿eh?
Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Así que vamos a invitar a los ponedores a que se acerquen un día a verte. Por favor, diles dónde estás, cuáles son los horarios y
pues
cómo
nada,
te pueden localizar.
Estamos en la calle Mayor de Madrid, en el número 25. Arriba pone Numismática Mayor 25, porque la tienda de al lado, que es una joyería, también es el número 25, pero bueno, sí. Ya es joyería. Nosotros arriba ponemos Numismática Mayor 25 y nuestro horario es... abrimos también en agosto todos los días, y sábados y domingos también abrimos normalmente.
Muy bien.
Lo único que el horario es de 10 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes, y sábados y domingos y festivos de 10 a 2.
Genial. Y si al lado tenemos para tomarnos un bocata de calamares, muy cerquita.
Oh, seguro, sí, sí, sí.
Desde luego que
así
sí.
Es que me hará una ilusión enorme poderte conocer sí. en persona y tenerte por aquí.
Pues cuenta y con ello, Ángel. Muchísimas Venga. Gracias. Un abrazo y
gracias
te has convertido en un ponedor. Gracias, hermano.
Igualmente. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¿Algún día los diplomas de poniendo las calles serán objetos de mucho valor?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Buscas diversión?
¿Diversión?
las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va a
ser una
foña. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El respeto por los oficios ancestrales es complejo. Aún así, existen grupos de personas que pelean para que no desaparezcan. Es el caso de la primera escuela de pastoreo que se ha establecido en Aragón. Se llama La Estiba. Ángel Expósito y Paloma Serrano trataron el tema en la linterna de COPE.
Un pequeño municipio del Pirineo aragonés con 160 habitantes solo se ha propuesto no abandonar una de las tradiciones más ricas que tienen. El pastoreo. La falta de relevo generacional y el abandono de las zonas rurales amenazan la continuidad de una labor esencial para preservar el equilibrio medioambiental. Es la realidad de esa España olvidada. Revertir esta situación es el objetivo de estas escuelas de pastoreo que te vamos a contar, como La Estiba, ubicada en el Valle de Chistau. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El paisaje rural pierde parte de su esencia sin una de esas imágenes míticas, el pastor. La importancia de este oficio es vital. Mira, con la extinción de esta profesión no solo se va una seña de identidad del campo, su desaparición genera fuertes desequilibrios, como apunta Roberto Serrano, que es el alcalde de San Juan de Plan, en el Valle de Chistau.
Es una carencia para el municipio, pero simplemente porque es una carencia general, es decir, yo creo que cualquier municipio de estas características, pues bueno, el medio rural en general, esté donde esté, aunque no sea una zona de montaña, la ganadería ha bajado en toda España muchísimo, y entonces, bueno, pues hemos pasado de que era la actividad económica principal del medio rural, pues a que hoy no lo es.
La idea fue de Federico Fillat, un ingeniero agrónomo que decidió crear en el año 2002 una escuela de pastoreo junto al IPE, Instituto Pirenaico de Ecología. Tras un periodo de formación, el campo contaría con su relevo generacional. La falta de apoyo de las instituciones impidieron que se realizara el proyecto al principio, hasta que, en 2015, el ayuntamiento de este municipio, con el apoyo de la Diputación de Huesca, crearon La Estiba, la primera escuela de pastoreo de Aragón. Roberto es su actual director.
Fue retomar una idea que ya tenía bastante tiempo. Nosotros habíamos entonces contribuido a ese proyecto y bueno, nos quedamos con esa idea. Y lo que ocurre es que a partir de 2015, en el Ayuntamiento de San Juan de Plan, retoma ese proyecto con la idea de mejorarlo, de ver qué es lo que había fallado, generar un proyecto que no estuviera bien construido.
Y la escuela surge de las carencias identificadas en el sector. Eso sí, han tenido que actualizar su contenido después de analizar la evolución del campo. No olvidemos que se trata de una materia donde no existe formación reglada. Bueno, este valle, ubicado en la comarca de Sobrarbe, al norte de Aragón, es un lugar privilegiado para la ganadería extensiva. Muchos de los alumnos que deciden recibir esta formación cuentan con tradición familiar ganadera.
Del alumnado hay personas que vienen ya con una tradición familiar y lo que buscan aquí es tener una formación un poco más técnica para hacer el relevo, para coger ese testigo de su padre o de su tío o de su abuelo y pues hacerlo pues con criterios de siglo XXI.
Hay 10 alumnos por promoción. Todos ellos buscan aprender, conocer y trabajar desde el primer momento con los rebaños. El curso consta de 860 horas, repartidas entre clases teóricas, prácticas en montaña, manejo de ganado en puerto, tutorizada siempre por profesionales del sector.
aprovechando la capacidad ganadera que tiene el pueblo y nuestro valle, convertir a muchos de nuestros ganaderos, sino aprovecharlos como potenciales tutores para que, si creábamos un proyecto de este tipo, cuando llegara el alumnado, pues que los propios profesionales del sector fueran quienes tutorizasen a esos alumnos.
Durante 7 meses, la Estiba proporciona formación profesional en el campo de la ganadería extensiva. Este curso responde al perfil técnico del pastoreo que se denomina multiactivo.
Hoy en día, una persona de manera activa que se dedique a esto ha de entender que pastorear significa gestionar un rebaño, gestionar tu propio negocio, pero es que además tienes que saber arreglar la placa solar que tienes en la cabaña, conocer el medio que estás pisando, los puertos.
Los alumnos, cuyas edades oscilan entre 19 y 41 años, proceden tanto del mismo pueblo como del resto de España. Así, reciben a gente como Saúl, que tiene 34 años y decidió dejar su trabajo en una oficina para ser pastor.
La oportunidad de hacer red aquí en el pueblo, ¿no? Que es un sitio que, al ser de ciudad y no tener familia, es difícil como entrar y aterrizar más allá de la figura del turista. Entonces, el poder estar aquí entre semana, conocer a la gente, ayudarlos, trabajar con ellos, es algo que me enriquece mucho.
El alumno aprende mano a mano con los pastores de la zona. De esta manera comparten experiencias sobre un trabajo en el que hay que gestionar cuestiones tan importantes como la responsabilidad hacia el entorno y los animales, la autonomía personal. Juan es un alumno de Madrid que tan solo tiene 24 años.
Estás con los ganaderos, un poco asimilas su forma de ser, su sensibilidad, la manera en la que reaccionan y toman decisiones, y vas viendo cómo se gestionan distintas explotaciones, y la verdad es que está muy interesante.
Otros estudiantes como María se preparan para emprender su propio negocio.
Bueno, mi objetivo laboral es sobre todo ganar experiencia con el pastoreo y el manejo de animales, y a medio plazo me gustaría poder montar una quesería con un rebaño propio de cabras y poder gestionarlo de manera autónoma.
La Estiba es una escuela de pastoreo en el Valle de Chistau, en el Pirineo aragonés, dirigida a personas que quieren acercarse al sector agroganadero con un planteamiento profesional, ya sea porque desean emprender un proyecto o buscan empleo en el sector como pastor en la montaña. La Estiba reivindica una forma de vida que se resiste a desaparecer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Cedia es un recurso de Cáritas Madrid, que decimos de primera instancia, de puerta abierta. Aquí todo el que llama se le abre y se le acoge, se le orienta, se le informa, lo que sea. Pero también especialmente en estos momentos, como cuando pasa el invierno con las temperaturas bajo cero, aquí en cuanto hay una alarma de más de 36 grados tres días seguidos, que esto es muy frecuente en las olas de calor, nosotros, nuestras puertas están más abiertas, tenemos agua, tenemos fruta, tenemos comida, tenemos servicios básicos, duchas, todo lo que puedan necesitar.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El curso político acaba igual que empezó, con un batacazo del gobierno, ahora con la medida antiapagón. Hace unos meses fue el objetivo de